Plaza. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
¿Qué es la figura de la hipoteca inversa que puede convertirse en un salvavidas, en una tabla de ayuda para miles de personas que en este momento tienen un apartamento, una casa, una propiedad inmobiliaria y pueden recurrir a la figura, la hipoteca inversa, para recibir algo de liquidez? Señor ministro de Vivienda, Jonathan Maragón, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para Felipe, para Paola, Luz María, para el padre Alberto, todo el equipo de trabajo. Gracias, de Blue Radio. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Néstor, esto es una...
La explicación, ministro, de la hipoteca inversa, por favor.
Claro que sí. Néstor, hoy en día en Colombia hay un número muy importante de adultos mayores que no tienen una pensión, sí tienen una vivienda. Esto, si se quiere, es un reflejo de la informalidad del mercado laboral colombiano. Entonces, muchas personas que no se iban a pensionar invirtieron en tener un techo. Algunos de ellos tienen la facilidad, la ventaja, la fortuna que sus familiares les ayudan a cubrir los costos fijos de alimentación, de impuestos, de administración, impuestos, servicios públicos. Otros, por el contrario, se ven a gastas para poder reunir lo que demanda pagar mes a mes, los recibos, las facturas, y está en una situación que la literatura económica ha denominado la pobreza oculta. Las familias que están en pobreza oculta en la tercera edad hoy pueden acceder a dos mecanismos desde el punto de vista financiero. El primero es vender su casa. Eso es una idea no tan buena, pero muchos se ven abocados a hacer eso. Si tenemos un techo, pero no tenemos con qué pagar el mercado y la administración, a muchos les toca renunciar a la tenencia de la vivienda e irse hacia el arriendo. Corren un riesgo muy grande. ¿Cuál es el riesgo? Que eventualmente esa plata se acabe y queden en la situación literal de la miseria. Segunda alternativa, sacar una hipoteca convencional. Una hipoteca convencional soluciona en el corto plazo la problemática, pero les exige tener que hacer un pago adicional mes a mes. Hay algo así como 40 países en el mundo que han planteado una tercera alternativa para estas familias en pobreza oculta. Esa alternativa es la hipoteca inversa. ¿En qué consiste la hipoteca inversa? La hipoteca inversa le da a las familias la posibilidad de seguir disfrutando de esa vivienda hasta el último de sus días, pero recibir un pago mensual a cambio de enajenar el bien en el momento del fallecimiento.
¿Y qué pasa, ministro? ¿Qué pasa? Esto es para mayores de 65, ¿verdad?
Para mayores de 65 años.
Si yo tengo 65 años, entonces digo, ok, tengo mi apartamento, hago la hipoteca inversa y recibo y comienzo a recibir una suma mensual, ¿cierto?
Sí.
Que eso le da liquidez a mis finanzas, una plata bienvenida, y digo, ok, me voy y aprovecho la plata en vida que hago yo heredando, lo que sea. ¿Y qué pasa si yo me muero en 3 años? Y apenas me han pagado un pedacito del apartamento. ¿Termino feriando mi propiedad, regalándose en la práctica al banco?
Lo primero es que la contraparte aquí no es un banco. La contraparte aquí serían los naturales, son los fondos de pensiones, fondos de inversión inmobiliaria, las aseguradoras. Pero la respuesta es que en la reglamentación nosotros tenemos que garantizar que el derecho del consumidor se protege en todas las circunstancias. Ese que pone usted es uno de los casos más críticos. ¿Qué pasa cuando hay una muerte temprana o un accidente? Y en eso el gobierno nacional es muy claro. Si hay muerte temprana o un accidente, los herederos pueden reclamar la propiedad del bien, devolviendo los flujos que se le han entregado a los padres durante este periodo corto de tiempo. Naturalmente, como este es un producto de riesgo financiero, existe la posibilidad que hay unos que vivan muchos más años que la expectativa de vida, otros un poco menos, pero cuando hay muerte temprana, como usted lo plantea, lo que debe garantizar la reglamentación que saldrá en los próximos días es proteger el bien para que quede en propiedad de la familia.
¿Y qué pasa, ministro, si mi apartamento no es mío, sino que está en la sociedad conyugal y muere uno de los miembros de la sociedad conyugal?
En eso también queremos ser muy claros, Néstor. La hipoteca inversa solamente se puede expropiar el bien cuando mueren los dos miembros de la pareja. Entonces, en realidad no se hace una hipoteca inversa con un solo individuo, sino con la pareja. Solamente cuando la persona está sola se contempla la enajenación del bien en su muerte.
Pero en ese caso, ministro, ¿qué pasa con el sobreviviente? Es decir, supongamos que el nombre de la casa, la casa está a nombre de los dos. Se muere él, pero sigue viva ella. ¿A ella el ingreso que recibe por la hipoteca inversa se le cae a la mitad? ¿O no, se no, le no, sigue pagando toda la plata completa a la viuda?
No, es el mismo. Y el cálculo financiero y el cálculo actuarial se hace en función de la edad del más joven de la pareja. Del que tenga mayor expectativa de vida.
Ahora, ministro, digamos, también me quedo pensando, ¿quién queda obligado a pagar asuntos como, por ejemplo, el impuesto predial? ¿Queda obligado a pagarlo el que era dueño de la casa o el que ofrece y vende la hipoteca inversa?
Existen dos modalidades. Una que es llave en mano, donde el fondo de inversión se encarga de absolutamente todos los gastos. Incluso existe la posibilidad que se encargue hasta el gasto de administración. Entonces le dicen, ¿sabe qué? A partir de ahora yo pago predial, pero pago valorización también y pago la administración, pago todo lo que tenga que ver con esta vivienda. Naturalmente, en esos casos, la renta que se le pasa a las familias es un poco más baja. Y existe la otra modalidad donde les pagan un poco más, pero la familia se encarga entonces de los compromisos fiscales asociados al predio. Sí. Lo que queremos en el gobierno es que existan todos los instrumentos posibles y que haya suficiente información para las familias para que tomen la mejor decisión.
Sí, ministro, en general las hipotecas funcionan, los bancos ayudan para comprar un inmueble. Aquí los bancos ayudan para vender el inmueble, que en la práctica es lo que se está haciendo. Es decir, lo contrario a comprar es vender.
Sí, pero a mí en realidad lo que me gusta comparar esto es justamente contra la venta del inmueble. Quiero que piensen en una familia que decide vender y administrar esa plata. Si decide vender y administrar esa plata, le toca por lo menos utilizarla para dos propósitos. Primero, para sobrevivir mes a mes, pero segundo, para pagar un arriendo. La hipoteca inversa le soluciona el problema pues del arriendo, porque usted sigue en la casa hasta el último de los días y le entrega esa renta. Es como si usted vendiera la vivienda, la vivienda, se la pagan a perpetuidad, pero no corre ningún tipo de riesgo. Por eso es que vemos que es una alternativa muy, muy, muy valiosa para un mercado como el colombiano. Néstor, Paola, déjeme darle este dato. En este país no se sabía, muchos no lo conocen, que la mayoría de los adultos de la tercera edad son propietarios de vivienda. Es muy conocido por todos los bajos niveles de cobertura pensional. La vivienda es un instrumento de aseguramiento en la vejez. En otros países no solamente le entrega a los adultos mayores un techo, también les puede entregar una renta. No hay ninguna razón para que en Colombia no desarrollemos ese mercado, no desarrollemos ese producto. Yo creo que en buena hora llega la hipoteca inversa a Colombia para quedarse.
Sí. Ministro, ¿por qué habla usted de fondos de pensión y de bancos? Y se lo pregunto porque en otros países, Canadá, por ejemplo, que lo tiene hace muchos años, lo hacen dos compañías privadas. Y uno de los problemas que tiene en Canadá es, uno, intereses altos, y dos, la manera de salirse de la hipoteca inversa. ¿Quién va a regular esos temas que ya se sabe existen en otros países, los problemas?
Felipe, en efecto, el jugador natural para este producto no es un banco. Digamos que el negocio del banco es prestar para la compra de una vivienda. ¿Quiénes son la contraparte para un negocio como el de la hipoteca inversa? Una compañía que pueda tener flujos para ir haciendo ese pago de manera mensual por 10, 15, 20, 25 años. Un candidato natural para hacer eso es el fondo de pensión, porque no tendría un descalce en plazo. Otro candidato son las aseguradoras, porque tienen productos de renta vitalicia que también tienen fondeos similares en términos del tiempo. Pero usted tiene razón en que los principales jugadores en mercados como el de Canadá son fondos de inversión inmobiliaria. Así son es. Fondos de inversión que consiguen capital a largo plazo y que luego encuentran una manera de desarrollar esas propiedades a través del mercado del arriendo. Entonces, preocupación número uno que plantea usted respecto a los intereses. La familia no paga intereses, porque lo que se hace con la hipoteca, por eso la palabra inversa, es justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Si yo sacara una hipoteca convencional, la tasa de interés es el valor clave. Uh-huh. Aquí el parámetro fundamental de la transacción es la rentabilidad de la hipoteca inversa, es decir, cuánto me gira a mí el fondo todos los meses.
¿Y quién decide esa rentabilidad, ministro?
Es un parámetro de mercado, pero nosotros creemos que eso debe tener una rentabilidad mínima. ¿Cuánto estimamos nosotros que puede ser ese parámetro de mercado? Entre el 0.3 y el 0.6% del valor del bien. Entonces, un ejemplo práctico, una vivienda de 200 millones de pesos. Una vivienda de 200 millones de pesos le da a usted la posibilidad de recibir por una hipoteca inversa cerca de 800 mil pesos. Entonces, hay quien me dice, 800 mil pesos es poquita plata. Yo digo, pero si usted vende la vivienda de 200 millones y se va a vivir arriendo, serían los 800 mil pesos más lo que le cuesta el arriendo. Entonces, si uno suma esos dos componentes, la verdad es que es una rentabilidad muy interesante. Uno vendiera el predio...
Pero no, ministro, hay una cuenta que no me cuadra. A ver. Sigamos con el ejemplo de su vivienda de 200 millones de pesos. El señor Jonathan Malagón tiene 65 años y tiene un apartamento de 200 millones de pesos, ¿cierto?
Sí.
La cuota que le van a pagar es el equivalente a esos 200 millones de pesos. ¿Cuánto le ponemos? ¿0.5 le parece bien?
0.4, 800 mil pesos.
800 mil pesos. El señor Jonathan Malagón, cuando hace este negocio, tiene 65 años, y el promedio de vida en Colombia, ministro, usted va, yo voy a vivir más o menos hasta los 80 años. Un poquito menos, pero lo redondeo. 80 sí, años. 15 años son 180 meses.
Sí.
¿Sabe cuánto recibe? 180 por 8, ¿cuánto le da?
Por 20 me daría 160 millones de pesos, 180 por 8 es algo menos de 150 millones de pesos.
Sí, usted, el apartamento que va a dar, que vale 200 millones de pesos, usted lo va a dar en 15 años por el 60 o 70%.
Está mal hecha esa cuenta, Néstor.
¿Por qué?
Está mal hecha por lo siguiente, porque usted está viviendo en la casa hasta el último de los días. La verdadera manera, pues el verdadero ejemplo es comparar esto contra el siguiente contrafactual. Usted no lleva a cabo una hipoteca inversa, sino que vende su casa de los 200 millones de pesos. No pudo pagar.
No, pero mi cuenta le está demostrando que usted está vendiendo la casa con el paso del tiempo. La casa que vale 200 millones de pesos se la está entregando al banco en 15 años por 160 millones de pesos.
No, pero déjeme le
desarrollo. Se lo deja pagar a plazo, le da 15 años y fuera de todo se la regala.
No, déjeme le desarrollo el ejemplo para mostrarle por qué es incorrecto. Entonces, usted va a vender su casa y digamos que la vende a través de este mecanismo que es la hipoteca inversa, o vende su casa de una vez. Sí, vaya y tiene un comprador y se las paga ya, se la paga en 200 millones de pesos, no le pide ni un peso de descuento. En el caso en que usted reciba los 200 millones de pesos ya y va a vivir los 15 años del ejemplo que usted pone, durante esos 15 años a usted le toca pagar el arriendo, porque ya no tiene su casa, sí, un arriendo, póngale, de una vivienda similar que le costaría 700 mil pesos, o incluso de una vivienda más barata.
No, es que usted me lo compara contra un pago de arriendo que no voy a pagar porque yo vivo en mi casa propia.
Néstor, en el ejemplo correcto es hacerlo, como le digo, por una razón. Porque usted estaba diciéndome, la está vendiendo barata. Si usted me lo pone en la dimensión de la venta, toca comparar venderlo a ese plazo o venderlo de una vez. Si usted vende la vivienda ya, que es la alternativa a la que tienen que ver abocados muchos colombianos, usted vende la vivienda ya, recibir 800 mil pesos mensuales, si se va a gastar 800 mil pesos mensuales, usted le toca los 800 mil pesos más el pago de un arriendo. La hipoteca inversa le da a usted la posibilidad de vivir en la casa, usted no se preocupa por el pago de arriendo, pero también recibe los 800 mil pesos.
Pero ministro,
no es un truco ni una trampa financiera.
No, porque usted me hace esa cuenta.
Con una hipoteca inversa usted gana dos cosas. Usted gana la certeza de tener un techo más una renta. Y eso tiene un valor.
Pero, ministro,
el techo más la renta vale lo que costaría el arriendo más los 800 mil pesos.
Yo lo que estoy pensando es en los bancos. Esto va a ser un excelente negocio para el sistema financiero.
¿Por qué?
Pues
por
la misma razón, porque no solo se van a quedar con mi casa a un muy buen precio, sino que se van a ganar la valorización de la casa en esos 15 años.
Pero, ¿qué tiene de malo para la familia lo que usted me acaba de señalar? Yo tengo, si se quiere, dos aproximaciones aquí, Néstor. La primera, en un espíritu liberal, en un espíritu, pues de hecho, bastante progresista, mientras más alternativas tengan las familias, mejor. A mí me parece bueno que existan productos y que existan alternativas. Pero lo cierto,
yo entiendo que para la gente que está en problemas en este momento es una tabla de salvación. Lo dije en la presentación. Pero también esto va a ser el negociazo de la vida para los bancos.
Yo no creo cuánto será la rentabilidad implícita de no solamente recibir, no solamente pagar la vivienda a ese precio, sino también renunciar al costo de oportunidad de su usufructo. Es que un activo es bueno no solamente por su precio, un activo es bueno por su rentabilidad. Si ese dinero lo invirtiera la otra parte comprando una vivienda de contado, recibiría por esos 15 años el arriendo de esa vivienda. Las viviendas que se compran con hipoteca inversa no pagan arriendo. Y ese pago del arriendo hace parte, pues, del pago final que reciben las familias. Imagínese que usted es el inversionista, que la hipoteca inversa no le hiciera Jonathan Malagón con un banco, que en realidad no es un banco, sino un fondo de pensiones, un fondo de inversión, sino que le hiciera Jonathan Malagón con Néstor Morales. Usted es el inversionista, que me acaba de decir que es un gran negocio.
Sí.
Y yo le digo, Néstor, hagamos una cosa, cómpreme este apartamento y deme una plata durante 15 años.
Sigamos con el ejemplo de los 200 millones. ¿Sabe?
Yo le digo,
800 mil pesos.
Este apartamento dándome 800 mil pesos durante 15 años. Durante 15 años, ahí tiene usted...
Pago 144 millones de pesos por una propiedad que vale 200
por
hoy.
Una propiedad que vale
¿Sabe
200
cuánto va a costar
compra...
esa propiedad cuando pasen los 15 años? Esa valorización más el descuento que usted llama costo de oportunidad termina siendo, por eso digo, un negocio, bueno, grande, bueno para los bancos.
Sí, y usted tiene una alternativa. Si usted tiene la plata de contado, usted podría comprar un apartamento de 200 y arrendarlo. Y se ganaría la valorización también, y se ganaría algo que no se tendría, además, dos ingresos adicionales. Dejaría de pagarme a mí lo de la hipoteca inversa y se ganaría el arriendo. Entonces, no es que esto sea un negocio muchísimo mejor a la compra de vivienda. No es que sea un negocio muchísimo mejor. ¿Por qué le hace sentido al sistema financiero?
Lo que usted llama, ministro, el costo de oportunidad, ¿es el descuento de lo que se gana la vivienda? ¿No es suficiente la valorización de la vivienda?
El costo, Néstor, por supuesto, es que si usted comprara hoy un apartamento, si usted como inversionista compra un apartamento, usted lo arrendaría por 15 años. No hay ninguna razón para que usted, siendo inversionista, renuncie a esa rentabilidad, la rentabilidad del activo. Compare la inversión. Si usted compra un apartamento ya y lo arrienda durante 15 años, se gana una plata, el arriendo de los 15 años más la valorización. ¿Listo? Si usted lo compra, como se paga una hipoteca inversa, gota a gota, paso a paso, durante 15 años, se está dejando de ganar el pago del arriendo. Se gana solamente la valorización. Y lo que está dejando de ganar de pago de arriendo es, en cierta medida, un tamaño del descuento del valor del predio.
Okay.
Es un ejercicio financieramente transparente. Ahora, no se trata de que pierdan plata los inversionistas, sino no habría mercado, no existiría el producto. Es un producto bueno para ambas partes, como suele pasar,
ministro,
en finanzas.
Claro.
Esa aproximación en los mercados financieros siempre gana uno a costa
del
otro.
Si yo tuviera, le aclaro una cosa, si yo tuviera 65 años, sin dudarlo me metería en la hipoteca inversa. Pero quiero entender el negocio. Y seguramente es buen negocio para mí, seguramente es buen negocio para los bancos. Y seguramente de eso se trata todo el riesgo financiero, ¿verdad?
Néstor, en un futuro vamos a tener el siguiente desafío como sociedad. Hoy el 17% de los hogares son unipersonales. No van a tener hijos. Han decidido no tener hijos. Algunos cambian de idea con el paso del tiempo, pero en general no tienen hijos. Y buena parte de los que no tienen hijos se la piensan dos veces al momento de comprar una casa, porque dicen, hombre, si no vamos a tener a quién heredarle, ¿qué sentido tiene pagar una vivienda durante 15, 20 años? La respuesta es, con la existencia de la hipoteca inversa, métase, compre una casa, asegure ese techo, que el día de mañana esa casa va a ser también una fuente de ingreso para usted.
Sí, ministro, ¿qué pasa si yo me arrepiento en la mitad del camino? ¿Cómo me devuelvo? ¿O cómo se devuelve esa plata? ¿O qué pasa?
Deben existir garantías también para el inversor. Eso es muy importante. Porque entrar en una operación de este tipo y devolverme sin ningún tipo de garantía para el inversor, pues haría que el producto en la práctica no existiera. ¿Y cuál es la garantía? La devolución del dinero.
¿Y cuál es el compromiso, digamos? ¿Cómo está contemplada esa devolución? Por supuesto, si yo recibí durante 2 años mensualmente una plata por la hipoteca inversa, pues, y si me arrepentí, debo devolverla, pero ¿bajo qué condiciones, qué intereses se van a pagar, qué pasa si yo no pago?
Sí, tendremos que arreglarlo, pero lo cierto es que debe haber en un mercado como estos transparencia, protección para el inversionista y protección sobre todo, para el adulto mayor.
Ministro, ¿se puede hacer una hipoteca inversa con otro tipo de inmuebles? Por ejemplo, lotes. Muchos adultos mayores tienen lotes o tienen locales, por ejemplo.
Inicialmente está previsto solamente para viviendas. No para locales comerciales ni para oficina. Inicialmente está previsto para viviendas, pero lo normal es que este mercado vaya evolucionando y, tal como dice Felipe, en Canadá se puede hacer con otro tipo de activos inmobiliarios.
Cuando usted dice vivienda, ministro, ¿incluye la segunda vivienda?
Incluye la segunda vivienda, así es. Eso quiere decir que si alguien tiene una casa en arriendo y quiere aplicarle una hipoteca inversa, puede recibir tanto el arriendo como el valor de la hipoteca inversa. En Colombia los arriendos son más o menos del 0.35. Una hipoteca inversa puede ser como del 0.4. Entonces, si yo tengo un apartamento de 200 millones, no en el que vivo, sino arrendado, y recibo 800 mil pesos por él, podría recibir fácilmente 1.500.000 por cuenta de la figura de hipoteca inversa.
Okay. Señor ministro, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la hipoteca inversa se ejecute? Es decir, para que el banco se quede con mi...
Vitalicio. Vitalicio.
Pero el fallecimiento de los adultos mayores. Si no duro 15 años, sino 6, ¿el banco se queda con mi casa?
Si usted vive 115 años, los 115 años, hasta el último de sus días, puede disfrutar de la casa.
Sí. ¿Y si duro poquito?
Es la pregunta que ya me hizo un momento atrás. Si muero al 1 o a los 2 años, tiene que existir un mecanismo de salida por muerte temprana o por accidente. Sí. Para que la
por familia pueda comprar el inmueble. Pero hay manera de decir qué es que dure poquito o sin importar lo que dure, se puede revertir la hipoteca.
Hay unos parámetros de muerte temprana que son del orden de 2, 3, algunos lo fijan en 5 años, y en esos 2 de 5 años, si hay muerte temprana, la familia puede reclamar el inmueble. Pero lo ideal es que existan mecanismos de salida y que siempre que se puedan devolver los flujos, pues se pueda revertir la transacción, pues porque se pague la plata que le han desembolsado a la familia.
Ministro, supongamos que mi mamá escoge la opción 2, que es la opción de renta temporal, que es, digamos, un ingreso por un número determinado de años y le ofrecen una buena plata de los 70 a los 85 años, pero no se muere en ese tiempo, sigue viva. Después de ahí, ¿qué pasa? Y se lo pregunto porque entonces, es decir, se queda ya sin ingresos y sin cómo mantener una casa que ya no es de ella. Y en ese caso, ¿quién la protege o cuáles son los mecanismos para supervisar y controlar, digamos, que ella pueda seguir sin necesidad de tener que abandonar ese lugar en donde está, de tener que abandonar la que era su casa?
Hola, la pregunta suya me lleva a explicar que existen varios tipos de hipoteca inversa. Hay una que es la que más se difunde internacionalmente, que además es, si se quiere, la de nuestro mayor interés, que es la renta vitalicia. Entonces, se recibe una plata todos los meses hasta el último de los días. Pero existen otros planteamientos financieros dentro de la hipoteca inversa. El que usted plantea ahorita es, hombre, no me dé una renta de aquí a que me muera, yo necesito una plata los próximos 5 años, entonces deme durante los próximos 5 años mucho más dinero que lo de la renta mensual y después suspéndame ese pago, eso sí, déjeme el disfrute de la vivienda hasta el último de mis días. Parece una opción rara, poco convencional. De hecho, internacionalmente no es la que más se usa, pero no habría ninguna razón para restringirla. ¿Sí? Lo importante es que haya suficiente comunicación de cuáles son esos pagos. Hay una tercera, que es que se recibe un pago grande, importante, en el primer momento del tiempo, pero se garantiza la estancia durante el resto de la vida. Tampoco es la que más se utiliza, pero es importante que existan todas las alternativas. Me pregunta usted puntualmente por la número 2. Las familias conservan el usufructo del bien, la propiedad, la tenencia del bien, es decir, no tienen que pagar arriendo hasta el último de los días y los flujos que recibirían en los primeros momentos del tiempo son más grandes. Esa es un poco la lógica. Hay que explicarlo muy bien para que las familias elijan entre las 3 alternativas, pero si se quiere, la de la mayor interés por parte del gobierno es la alternativa número 1.
Ministro, usted nos dice que la cobertura de personas de mayores que tienen vivienda propia es alta. ¿Cuántos son, cuánto es el porcentaje de personas adultas que tienen vivienda propia y cuántos, ustedes han hecho algún cálculo de cuántos creen que se pueden sumar a esta iniciativa?
Es el 68%. El 68%, dos de cada tres adultos mayores tienen casa. Uno de cada cuatro, solo uno de cada cuatro tiene pensión, pero dos de cada tres tienen casa. Colombia tiene un nivel alto, comparado con los estándares internacionales, bastante alto de propiedad de vivienda en la tercera edad, pero tiene un nivel muy bajito de cobertura pensional. Por eso sí. Es que hace tanto sentido una medida como esta.
Ministro,
y metas no tenemos. Yo anticiparía, Luz María, que esto va a generar ilusión entre muchas familias mayores de 65 años. Creo que se van a sumar muchos, y no solamente muchos que estén en condición de vulnerabilidad, incluso los que no están en condición de vulnerabilidad van a ver en esto un planteamiento muy interesante para mejorar sus ingresos.
Sí. Ministro, ¿cuántos años tienen sus padres?
Mi papá tiene 75, mi mamá tiene 67.
O sea, sus padres están en este momento de vida. ¿Usted le contó esta idea a sus padres?
Se enteraron ayer por el programa del presidente.
¿Y qué le dijeron?
Que qué interesante, que les parecía interesantísimo.
Pero es decir, sus padres están en este objetivo. ¿Ellos le dijeron, ok, Jonathan, nos vamos a meter en esto?
No descarto que lo hagan. Me parece muy interesante que lo analicen, Néstor. Déjeme ponerle el ejemplo de mi familia.
Sí, señor.
Yo soy economista, tengo varios posgrados, mi hermano es matemático, está terminando un doctorado, mi hermana es médica.
Sí.
Nuestra herencia es nuestra educación. Soy de una familia de clase media y el único activo que tienen mis padres es su casa.
Sí.
Entre heredar un tercio de la casa de mis papás o que ellos mejoren su calidad de vida, no tienen pensión, entre heredar un tercio de la casa de mis padres o que ellos mejoren la calidad de vida, incluso en el caso de una familia donde hay hijos que son potenciales herederos, creo que muchos hijos preferirían mejorar la calidad de vida de sus padres. Ahora, no es obligatorio, cada quien decide. Eso es lo que me gusta a mí del producto, es una alternativa. Para muchos, la hipoteca inversa es una realidad en la práctica. Hay muchos hijos que reciben una herencia, pero están ayudándole financieramente a sus padres.
Sí.
Algunos de ellos han perdido su empleo en esta coyuntura. Qué importante es garantizarle ese ingreso a los adultos mayores. Y yo pienso que en muchos casos, Néstor, serán los hijos los que motiven a sus padres a acoger esta iniciativa.
Ministro, el valor del inmueble, el valor de la casa de sus padres o de la mía o la que sea, ¿quién decide esta casa, este apartamento vale tanto?
Esa pregunta suya es clave, Néstor, porque una de las garantías para el consumidor es que el avalúo lo haga alguien independiente. Entonces, dentro de la reglamentación, nosotros vamos a impedir que sea el fondo financiero el que haga el avalúo, porque ahí se crearía el incentivo perverso a decirle, no, es que su casa vale menos y por tanto la renta es inferior. Entonces, el avalúo tampoco lo puede hacer la familia. La familia no puede decir, no, es que mi casa vale tanto, pues porque el incentivo está perverso para el otro lado. Entonces, el avalúo tiene que hacerlo una entidad independiente.
Señor ministro, para terminar, le leo dos mensajes de oyentes y usted me da su opinión. Dalmi Gómez, la cuenta Dalmi Tal, mi mamá tiene 60 años, no tiene trabajo, tiene una casa que vale 80 millones, no tiene pensión, creo que esta posibilidad le daría a ella mucha calidad de vida. ¿Esto es así?
Sí, Dalmi, estoy completamente de acuerdo. Para una persona en una condición de vulnerabilidad sin ingreso, una hipoteca inversa, en el caso que tú señalas, podría darle a tu mamá más de 300.000 pesos mensuales hasta el último de sus días, con la garantía que va a conservar el techo.
Sí, y para quienes no les gusta la idea, que me están diciendo que es una idea malísima, que está dirigida a beneficiar a los bancos, etcétera, me dice un oyente, la familia después se queda, se llama Blanca Ortiz, se queda 10 años o más después reclamando el dinero con el sistema de justicia que tenemos aquí en Colombia, un sistema ineficiente, ministro.
No, lo que yo le digo a la señora Ortiz es que como todo producto están en la libertad o no de tomarlo. Entonces esta es la increíble ventaja, el que tenga dudas, el que no le guste la idea, el que le parezca que no es lo más conveniente para su familia o para sus papás, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Esa es la ventaja.
¿Preguntas?
De crear alternativas.
Sí, ministro, muchas preguntas de oyentes. ¿Los fondos que compren estos inmuebles, casas o apartamentos, están obligados a comprarlas? Es decir, si yo pongo a disposición de la hipoteca inversa mi apartamento, pero no le parece apetecible a quien lo va a comprar, ¿puede desechar la idea? Es decir, ¿no es obligatorio que lo acepten?
Claro que no es obligatorio. O sea, tiene que, la contraparte, que en este caso es un fondo, tiene que visitar el predio, evaluar el predio y ver si hay apetito o no por hacerlo.
Ministro,
o sea, depende. Por ejemplo, hay predios, pues puede el inversionista decir, ¿sabe qué? Yo no le aseguro este predio porque veo que tiene un deterioro estructural que no cumple la norma de sismoresistencia y no es un activo en el que quiere invertir, y perfectamente puede hacerlo.
¿Los compradores en esa hipoteca son solamente bancos? ¿Pueden ser cooperativas? ¿Pueden ser personas naturales?
Insisto en lo de los bancos, porque no es que sean bancos, el negocio del banco es otro, el negocio del banco es prestar para la compra de la vivienda. El negocio de un banco no es pagar mensualmente. O sea, el banco no es el candidato a ser esta contraparte, el candidato son los fondos de pensiones, que sí tienen un flujo recurrente en el tiempo, uno, las aseguradoras, que tienen un producto de renta vitalicia que lo pueden apalancar con la vivienda, y en tercer lugar, un actor que va a ser muy importante, que en Colombia todavía no existe, se crearán alrededor del producto, son los fondos de inversión inmobiliaria. ¿Qué son esto? Un grupo privado que recoge dinero a largo plazo, no lo tiene que devolver de manera inmediata, y con ese mecanismo de fondeo va haciendo los pagos en el tiempo y que después tiene la posibilidad de rentabilizar esos activos a través del mercado de la renta.
Sí, fondos de inversión inmobiliaria son básicamente jugadores de la especulación, jugadores con plata.
Nuevos actores del mercado.
Vale. Señor ministro, gracias por acompañarnos.
Néstor, y a todos, muchísimas gracias por el espacio.
7:53 a.m. ¿Le va a jalar a la hipoteca inversa, Felipe?
Pues, Néstor, a mí me suena. Okay. A mí me suena porque... Pues porque las pensiones no salen tan buenas, y si usted tiene un apartamento y
es recibir anticipadamente.
Claro, Néstor, si usted tiene un apartamento, tiene, como es mi caso, que tengo una hija cuya herencia, ella lo sabe desde muy pequeña, es fundamentalmente su educación. Yo no tengo, cuando me retire de Blue Radio, una pensión que me permita vivir, digamos, como he vivido durante tantos años. Tengo un buen apartamento. A mí me suena okay. Muchísimo, Néstor.
Les voy a preguntar a quienes les suena. ¿Le suena, padre Linero? Usted que no tiene hijos.
Mira, a mí me suena, Néstor, pero tengo que insistir que aquí hay un cambio como de la manera de relacionarnos familiarmente. Normalmente se espera que los papás le dejen una casa a los hijos, le dejen algún tipo de herencia, ¿verdad? Creo que en las dinámicas de cambio que se están dando, habría que pensar que los hijos ahora tienen es que pensar más en los papás y no en esperar que les quede algo. Si se da ese cambio, yo creo que
padre,
es una buena situación.
Padre, dígame, ¿usted se metería en una hipoteca inversa?
Usted,
Alberto Linero, ¿no me eche?
No, en mi situación personal, por las condiciones que tengo, no.
¿A quién le quiere dejar el apartamento? Bueno, no me
buena
cuente.
Pregunta.
No me cuente.
Buena pregunta.
No está obligado.
Pero además, padre, si usted le ha dado, bueno, no es su caso, pero si uno le ha dado a sus hijos, yo en mi caso tengo una hija, pues educación, tiene ya la niña un apartamento propio, tiene su propio puesto, tiene su máster, tiene su especialización, y yo tengo problemas económicos porque no consigo una buena pensión,
sí,
es el momento de decirle, mire, yo ya le dejé lo que pude, lo que me queda de vida lo voy a vivir
ahora,
bien,
Felipe,
y hagámosle.
Si no les gusta, no se meten. No es obligatorio.
No es que no es obligatorio.
No es que no es un mecanismo de expropiación, que aquí muchas personas me están diciendo, ¿me van a quitar mi apartamento? No. Si usted en este momento no necesita liquidez, no necesita plata. María Consuelo, la escucho.
A mí sí me gusta, y me gusta porque es una alternativa, como usted bien lo señala, no es una obligación, pero es una opción para personas que padecen la pobreza oculta o pobreza vergonzante. Es que es muy frecuente que, por ejemplo, en Bogotá, en las localidades de Teusaquillo, de Barrios Unidos, haya personas que tuvieron un buen pasar, que tienen una propiedad y que hoy en día no tienen ingreso, porque entre otras cosas...
Conozco un par de personas así.
Claro, sí, en Colombia solamente el 68% de las personas que cotizan logran obtener una pensión. No solamente hay unas que nunca cotizaron, pero es difícil llegar a tener una pensión. Entonces, no tienen ingresos y literalmente no tienen con qué comer teniendo una casa... Que es una buena propiedad. Yo sí creo que es una gran opción y además les quita ese tema vergonzante de sentir que son de estratos 4 o 5 de clase media y que no tienen un ingreso con qué mantenerse.
Para quienes quieran opinar, si les gusta la idea, si no les gusta la idea, obviamente se aparece, Héctor, aquí un fantasma recurrente, que es un negocio que busca favorecer a los bancos, aclarado que no son bancos, ¿no? Que puede haber fondos de pensiones, fondos inmobiliarios. Con esa precisión, pero hay que también aproximarse al tema. Hay un negocio seguramente para ellos.
Es un negocio, claro que hay un negocio.
Y es un negocio.
Pues el que presta una plata, pues quiere tener una rentabilidad, y eso es absolutamente legítimo. Pero además una rentabilidad, que le reconozcan un interés, o como ha señalado Néstor en este caso, también gana la valorización y eso puede hacer más interesante el negocio. Y yo sí creo, a mí me gusta, yo no sé si lo haría en mi caso personal, no sé, tendría que echarle números, digamos. Todavía me faltan seis años para llegar a los 65, pero sí me parece absolutamente una opción. Conozco gente para la cual seguramente podría ser una opción interesante. A mí lo que no me parece es novedoso. Yo francamente siempre pienso en estos casos se me sale el abogado y digo, y es que eso estaba prohibido, ese negocio no lo hubiera podido diseñar yo en un contrato
hay un contrato de renta vitalicia en Colombia, ¿no?
Pero yo entiendo que el banco Coomeva, por ejemplo, tiene esta modalidad desde hace algún tiempo y entiendo que no le ha ido tan bien. Sería de pronto interesante oír el testimonio de ellos, porque entiendo que ellos han ofrecido eso a sus clientes y entiendo que la gente le da dudas, la gente le da temor y se necesita una buena campaña de pedagogía.
Coomeva, ¿me dijo usted que lo está haciendo?
Néstor. Coomeva, eso es lo que me dice a mí, efectivamente.
Porque le voy a preguntar a la gente de Coomeva cómo les ha ido con estas hipotecas inversas. 7:58 minutos. Daniel.
Néstor, es un instrumento interesante. Yo creo que la explicación del ministro es muy clara y resuelve un problema clave de muchos hogares colombianos, que es un problema de liquidez. Una familia, una pareja de personas que no ahorraron para pensión viven en un apartamento de 300 o 400 millones de pesos, pero no tienen el flujo mensual para surtir sus gastos. Ya educaron a sus hijos, etcétera. Los hijos tienen problemas para sostenerlos y crea un instrumento financiero que sí, que yo estoy de acuerdo con Héctor, no es ciencia de cohetes, pero que sí resuelve un problema de liquidez importante y que se crea y el mercado se encargará de regular precios. O sea, acá lo interesante, yo sé de pronto para dónde iría Aurelio, de que haya un monopolio de inversionistas que vayan a fijar precios, etcétera, pero acá el pool de inversionistas en este caso no parece una estructura monopólica. Yo creo que si aquí pueden haber inversionistas de finca raíz, de fondos de pensiones, etcétera, se crean las condiciones para que haya un mercado que fije precios por oferta y demanda y que no haya explotación de unas personas que necesitan resolver un problema de liquidez. A mí me parece súper interesante y va a resolver ese problema práctico, sencillo, de liquidez de unos hogares que la necesiten.
Me dice don Sebastián Aurelio, tiene razón.
Sí.
Dice que el ministro de Vivienda dice en Blu Radio que el tema de la hipoteca inversa sería para jugadores que no existen, como lo son los fondos inmobiliarios. Y se pregunta él si supiera el ministro cuántos fondos inmobiliarios hay en Colombia, no hubiera dicho eso, lo que dijo. Seguramente tiene razón don Sebastián. Hay muchísimos, muchísimos fondos inmobiliarios en Colombia que por supuesto deben estar viendo esto como un negocio, por lo menos interesante, Aurelio.
Sí, el ministro lo sabe porque el ministro, antes de ser ministro, era el vicepresidente técnico de la Asociación Bancaria de Colombia. Él sabe esto y este negocio se ha venido cocinando desde hace rato. Pero yo hice la tarea, Néstor.
A ver.
También me pone tareas y yo soy juicioso y las trato de hacer. Entonces yo hice el ejercicio de matemática financiera y si usted me permite se lo voy a dar a conocer a los oyentes. Yo cogí un inmueble de 250 millones de pesos. Le pagué una tasa efectiva mensual de 0,4% que me da 1 millón de pesos mensual. Y lo calculé a 15 años, o sea, a 180 meses. Hay una ecuación para sacar el valor presente obtuve.
Fue el cálculo que le hice al ministro.
Sí, pero...
No con 250, pues, sino con 200 y no, al 0,5.
Es que sí, usted se lo tiró en servilleta, yo se lo estoy tirando en Excel. Entonces se lo quiero tirar en Excel. Ese valor presente neto, multiplico la cuota por el factor que todo el mundo conoce, 1 menos 1 más I a la N, o sea, a la 150, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuánto me dio por mi vivienda en valor presente neto el fondo que va a ayudar a crear el doctor Malagón? 127 millones de pesos, lo que valía 250.
Aurelio, no le...
la rentabilidad?
¿No le gusta?
¿Cuál es la rentabilidad? Eso es, no, sí, pero le estoy diciendo a los que de pronto les sonó, le estoy acabando de dañar el oído. O sea, el banco viene a reemplazar a ese nieto avivato, perdóname Néstor, ¿se acuerda el nieto avivato que coge a la abuela, le escritura antes de que se muera y entonces después le mantiene 1 millón de pesos?
Pero
el banco va a reemplazar a los nietos avivatos que hacen eso.
A ver, ¿sí? Aurelio, a los 65 años no hay nietos avivatos.
Claro que los hay, he conocido casos, pero de sobra, le puedo contar en la sociedad de Bogotá.
¿No le sumó ahí Aurelio, no le sumó el pago de arriendos? Es decir,
claro,
porque
a
las cuentas que hacen...
Sí, Luz María, pero como no le sumo al banco... Como no le sumo al banco lo que el banco hace con el inmueble que obtuvo por la mitad de la plata después de que lo tiene, tampoco
pues
se lo
meto. Ni lo
porque,
ha obtenido.
Claro, porque tampoco
no,
se lo meto
lo
al banco.
Si usted dura 40 años, lo obtiene.
Es un negocio de una. Esto es una. Mire,
Aurelio, si usted vendiera esa casa y tuviera que salir a pagar arriendo, tendría que pagar más de 100 millones de pesos por esos 15 años de arriendo. Un arriendo baratico.
Mire, le vendo mi casa a Víctor Grosso por 250 millones. Y puedo pagar arriendo y vivir con lo que obtenga de esa liquidez.
Quítele a esos 200 millones de pesos el arriendo que va a pagar durante esos 15 años.
Por eso se lo estoy quitando.
Aurelio, la cuenta hay que hacerla.
Se lo estoy quitando.
Pero no va a recibir, pero 200, también lo que usted se va a ahorrar de no pagar.
¿Cuánto es la DTF? ¿Cuánto es la DTF, Víctor? ¿Cómo está la DTF? Está 8% anual.
8%.
Está a 0,80 dividido por 12. Está a 0,7. 0,7 por 250 que usted me da hoy, me da 1,700,000, me da más de lo que puedo pagar al arriendo y me queda saldo para más de lo que me da el banco. Y hágale la cuenta al banco, perdón Álvaro, de los ciento, de la mitad de la plata del inmueble que se coge, sino lo que hace a futuro al infinito. Esto es un problema de tasas de interés de largo plazo que se vuelven casi
Aurelio,
de mafia.
Aurelio.
Se vuelven
Hay que contemplar el valor de lo que se ahorra por no pagar arriendo. Eso hay que tenerlo en la cuenta.
De acuerdo.
Claro.
Pues es que sigue viviendo en su casa. Si
se está dando una renta y se está ahorrando el arriendo. Es decir, si cojo esos 200 millones de pesos, voy a tener que pagar por lo menos 1,000,000, yéndome bien, en otro lado, durante cuántos años. Y dejo de recibir los 800 mil pesos que me van a estar dando. Entonces,
obviamente, esto es un tema...
¿Le gustó el modelo, Álvaro?
Sí, yo creo que como política pública es impecable. En un país donde la gente no tiene pensión, pues obviamente crear mecanismos. La pregunta es la aplicación, la rentabilidad, porque yo creo que eso va a tener un éxito impresionante. Y me preocupa que arranques en esta época de crisis, porque va a haber tantas solicitudes que los inversionistas van a poder, en la ley de oferta y demanda, poner unas rentabilidades muy altas para ellos y no tan buenas para quienes hipotecan sus casas. Yo creo, además, los primeros que van a impulsar, como decía el ministro, van a ser los hijos, que están en situación difícil. Le dice al papá: mire, no dependa de mí, yo estoy sin puesto, hipoteque su casa.
Pero eso
además,
es válido. Eso es válido.
Claro,
suponiendo que muchos hijos le han cortado la ayuda a los padres. Pues
claro.
Esto llega para arreglar problemas de liquidez, Álvaro, ¿no?
La pregunta es que se puede generar un problema social que se diga que al final las condiciones son muy desventajosas para las viviendas, sobre todo de estratos más bajos, entonces que el gobierno tenga que regular algo, porque si se deja esto totalmente al mercado, en estas condiciones de desespero de la gente, las condiciones van a ser muy favorables a los inversionistas y de pronto muy desfavorables.
Ahora,
a
quien Álvaro, la cifra clave no solo es el porcentaje del interés sobre la inversión. La cifra clave es aleatoria, es cuánto tiempo va a vivir usted.
Claro, claro.
¿No? ¿Y quién sabe cuánto tiempo va a vivir?
Media un cálculo
actual. ¿Y cómo están las tasas de interés y qué tanto se está valorizando
el riesgo
que está a raíz o una cantidad de factores?
Ese es el riesgo que están asumiendo los inversionistas.
Menos con el coronavirus, ¿no? Que antes, digamos, le decían usted ha sufrido hipertensión, no sé qué, si se cuándo corazón. Pero ahora usted ya ese riesgo pues puede estar en cualquier momento. Sobre todo si tiene más de 65 años.
Usted, Paula, que sabe de temas económicos, ¿le va a recomendar a sus padres métanse en la hipoteca inversa?
A ver, yo creo que es una opción buena. Digamos, habría que empezarle a echar cálculos y números porque una vez más depende de cada quien. Pero creo que en principio me suena bien. Obviamente, digamos, habría que mirar si se hace que se les den toda la plata y un tacazo, pero se quedan viviendo ahí hasta que se mueran, o que escojan un par de años y también se quedan viviendo hasta que se mueran, o que sea hasta el día que se mueran que les den plata efectivamente por esto. Son modalidades que a mí me parecen por lo menos buenas alternativas, pero me preocupa, sin embargo, que en algún momento lleguen a quedar en la calle en el caso de escoger la opción de que les den una plática por 10 años y después, ¿qué? Si no tienen cómo mantener la casa en la que igual tienen que seguir viviendo, que ya no es de ellos, pero pues si ya no tienen un ingreso para pagar el predial, la administración, los servicios públicos, pues finalmente les toca salir de una casa y ya no obtener nada por su venta porque ya no es de ellos. Pero creo que es un paso, Néstor, y es un paso bueno hacia una alternativa. Es que de verdad la situación está muy complicada y les quiero decir una cosa. Esto no solamente es bueno para los que no tienen pensión, sino también para los que sí tienen pensión o van a tener pensión, como es el caso de Felipe. Porque acuérdense que a la gente se le cae muy duro el tren de vida cuando se pensiona. Si es de Colpensiones, van a recibir la mitad del ingreso que venían recibiendo. Si es en el caso de los fondos privados, reciben una tercera parte del ingreso que venían recibiendo. Eso tiene un nombre, bueno, en fin, no importa. Esa es la tasa de reemplazo, pero más o menos es así. Luego, si usted no quiere que se le caiga ese tren de vida, si quiere seguir viviendo como venía viviendo en su casa, le toca tener una plática adicional. Es una opción hacer una hipoteca
inversa. Me dicen aquí varios oyentes, tienen razón. Claro que es un debate personal, tienen razón. La decisión es, ¿se le deja herencia a los hijos o disfruto yo del apartamento, Felipe? Que esa es su tesis. ¿Usted prefiere dejarle el apartamento a María?
No, Néstor, sí, yo no.
No, yo ya, que María,
entre otras cosas, por otra razón, viendo. Pero le voy a decir
María
otra razón.
¿Quién ha echado el ojo a ese apartamento tan bonito?
No, yo este tema lo he hablado muchísimas veces con María. Como le digo, ella tiene su apartamento propio, pues por un esfuerzo con su mamá, con mi exesposa, pues y tal. Pero es que además yo le he dicho a ella muchas veces, y de frente, o sea, sin líos, dile, mijita, la plata que yo no me logre gastar de aquí a que me muera, que no sé cuánto, se la va a gastar mi yerno en primera. Eso no va a pasar.
Bueno, Felipe, es parte
de... Pero eso hay que tener un lenguaje claro con los hijos. Es decir, vuelo que usted no haga en primera clase, yo no lo hago hace mucho tiempo por otras razones, porque me aburren los aviones y tal, vuelo que hace su yerno en primera. Entonces, claridad ante todo con los hijos.
8:08, un gusto acompañarlos desde Blue Radio en esta mañana. Todavía una mañana cerrada, muy tapada en Bogotá, llena de nubes, bancos de niebla. Dicen los meteorólogos, la temperatura es de 13 grados centígrados. Estás